Cada rincón de Australia alberga una historia única que se remonta a decenas de miles de años, marcada por la conexión con la tierra tradicional o país, la cultura y el idioma. Un cambio cada vez más visible en el diseño y la construcción de entornos y espacios públicos en las ciudades busca reflejar y honrar este conocimiento ancestral de las primeras naciones en los espacios donde vivimos. En este episodio de Vida en Australia, expertos indígenas y no indígenas comparten perspectivas sobre cómo diseñar espacios y edificaciones que integren los sistemas de conocimiento aborígenes y occidentales. La herencia indígena australiana no solo forma parte del pasado, sino que sigue viva y profundamente arraigada en la tierra misma. Esa conexión se refleja también en los espacios que habitamos, desde áreas rurales hasta nuestros entornos urbanos. Ahora bien, ¿qué papel deben jugar los arquitectos, los gobiernos y los creativos en la integración del conocimiento indígena al diseñar los lugares donde vivimos? ¿Y cómo podemos honrar esa sabiduría ancestral en nuestro entorno? El profesor Brian Martin es descendiente de los pueblos Bunyulung, Muruwari y Kamilaroi, originarios de Nueva Gales del Sur. Es uno de los coautores de la Carta Internacional de Diseño Indígena, un documento que establece protocolos para garantizar mejores prácticas en el diseño comercial con sensibilidad cultural. En el entorno construido, como en otros contextos, considerar las particularidades culturales implica crear diseños que respondan específicamente a las necesidades y características de cada comunidad. Ya sea un edificio público, una plaza o un mural, el diseño se conecta con la cultura indígena en el propio lugar donde se desarrolla el proyecto. El profesor Martin destaca que este enfoque refleja la diversidad de las culturas indígenas en Australia.
Cuando pensamos en el conocimiento indígena, en las formas indígenas de conocimiento, o cuando pensamos en el diseño en particular, todo el conocimiento proviene de un lugar. Y es por eso que los protocolos de mejores prácticas se basan en la localidad y, por lo tanto, en los propietarios tradicionales de esa ubicación y en el conocimiento. El diseño y el tipo de pensamiento que se relaciona con ese lugar y país en particular. Así que, ya sabes, lo que está dirigido por los indígenas es lo que está dirigido por los países.
Era el profesor Martin. Y el arquitecto Jiffa Greenaway está de acuerdo. Él es uno de los primeros arquitectos aborígenes reconocidos en Victoria, originario de Nueva Gales del Sur y descendiente de los pueblos Wayulmun, Kamilaroi y Darawul. Greenaway señala que reconocer la diversidad de las culturas indígenas en la arquitectura va más allá de la mera inclusión. Él promueve la equidad en el diseño.
Invariablemente, las personas de las Primeras Naciones no han tenido un lugar en la mesa para participar en los principales proyectos de diseño del entorno construido. Por lo tanto, esto representa una oportunidad real para respaldar su voz y fortalecer su agencia en estos procesos.
Era el arquitecto Jiffa Greenaway. Reafirmar la primacía del país indígena implica diseñar proyectos que cuenten la historia de un lugar en todas sus dimensiones, no solo geográficas, sino también en términos de los lazos de parentesco y las líneas de canciones o songlines, entre otros aspectos.
Lo que quiero decir con esto es comprender el contexto en el que se encuentra un proyecto y el país o grupo lingüístico específico al que pertenece. Sabemos que, en todo este vasto continente insular, existen más de 270 grupos lingüísticos y 600 dialectos diferentes.
Al caminar por el campus urbano de la Universidad de Melbourne, se puede observar un claro ejemplo de este enfoque de diseño liderado por el país, en el punto donde el recinto estudiantil se conecta con Swanson Street en el Distrito Central de Negocios, o CBD. El señor Greenaway, codirector del proyecto, comparte su perspectiva sobre cómo evolucionó el proceso de diseño.
Nos pusimos en contacto con diversas partes interesadas indígenas, incluyendo propietarios tradicionales, ancianos, guardianes del conocimiento, estudiantes y personal indígena de la universidad, con el fin de escuchar sus voces. A través de este proceso, quedó claro que existía una historia relacionada con la migración de anguilas en las cercanías del lugar. Así que, lo que buscamos hacer con la propuesta de diseño fue iluminar los antiguos cursos de agua.
El equipo diseñó un anfiteatro y una plaza para recrear el arroyo por donde las anguilas han migrado durante más de 60.000 años en las tierras tradicionales de la nación Kulin, para llegar al Birrarun, al río Yara, para reproducirse. Utilizaron vegetación nativa y materiales autóctonos y crearon una red de recolección de agua con estanques alrededor del campus. La antigua línea de arroyos también se canalizó para apoyar el sistema de aguas pluviales de la ciudad y las anguilas continúan migrando a través de él. Greenaway dice que este es un ejemplo de diseño liderado por el país que hace visible la continuidad cultural.
Apoya la idea de la continuidad cultural. Demasiado a menudo, la cultura indígena se ha presentado como algo que pertenece al pasado, algo que está estancado en el tiempo. Lo que esto hace es reestructurar y redefinir esa comprensión, mostrando que estamos construyendo sobre un legado de 67.000 años de conexión continua con este lugar.
Por su parte, el profesor Martin destaca que la relacionalidad es un elemento clave en los procesos de diseño liderados por indígenas. Esto implica la importancia de comprometerse de manera profunda con el lugar y su gente. Los protocolos culturales no deben ser vistos como simples tareas de una lista de verificación que se cumplen sin antes establecer una relación genuina. Los diseñadores deben involucrarse de manera continua con el lugar y su comunidad, sin considerar los protocolos culturales como algo que se completa en una fase del proyecto, sino como todo un proceso que perdura a lo largo de todo el desarrollo.
La relacionalidad es un aspecto fundamental en nuestras interacciones con el lugar y la agencia del país. Uno de los principios clave de la escucha profunda es esencial, ya que va más allá de la simple construcción temporal. Las relaciones no se limitan al momento específico del proyecto, ya sea una investigación, un diseño, una empresa de arquitectura, un organismo gubernamental o los propios profesionales. Todos deben seguir construyendo esa relacionalidad con las personas y el lugar a lo largo de todo el proceso.
Era el profesor Martín. Desiree Hernández Ibinarriaga es una mujer mexicana de ascendencia maya, azteca y vasca y profesora titular en el Departamento de Diseño de la Universidad de Monash. Durante su investigación de doctorado, en colaboración con mujeres jóvenes indígenas en Australia y en México, y también con docentes no indígenas, ella desarrolló una metodología de diseño de proyectos para privilegiar el conocimiento de las primeras naciones y la diversidad biocultural. La escuchamos.
Algo importante en las metodologías indígenas es el sentido de identidad cultural, porque está ligado a cómo vemos la realidad o a nuestra cosmología.
Es por esta razón, dice la doctora Ibinarriaga, que la construcción de relaciones no es solo un requisito previo del diseño liderado por el país, sino un resultado real. Antes de comenzar su investigación con adolescentes indígenas, que culminó en un taller biocultural, ella pasó varios meses como residente en su internado en el país de Victoria. El taller fue diseñado con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes a través de la vinculación con el país.
En las metodologías indígenas, algo en lo que tenemos que centrarnos es el país, como la tierra, los cielos, las aguas en las que vivimos. Básicamente país, ese es el lugar en el que existimos, yo lo llamo Tonantzintlali, que significa madre tierra en el idioma de mis ancestros, en náhuatl. Pero también, la relacionalidad, es decir, las relaciones que tenemos con lo material y lo inmaterial y también con todas las entidades.
Olivia Hyde es la directora de excelencia en diseño en Government Architect New South Wales. Junto con su equipo, que incluye al arquitecto principal Dylan Combumberry, un hombre Yugambi de la Gold Coast en Queensland, co-desarrollaron el marco de conexión con el país. Este marco es adoptado por las partes interesadas del proyecto, quienes se comprometen a diseñar entornos construidos que generen resultados positivos, tanto para el país como para la comunidad. Un aspecto clave de este enfoque es la reducción de los impactos de los eventos naturales, promoviendo además usos sostenibles de la tierra y el agua. Después de 5 años de trabajo, el marco ha integrado elementos de los enfoques liderados por los países, inspirándose en proyectos existentes como la Plaza de Parramatta en Sydney. La señora Hyde nos explica más sobre esta iniciativa.
La Plaza Central de Parramatta es un excelente ejemplo de cómo los equipos de proyecto ya están implementando lo que el marco propone. De hecho, en cierto sentido, han sido pioneros en su aplicación. Lo más importante, creo, es que este proyecto fue diseñado en colaboración con los poseedores del conocimiento cultural Darug desde el principio. Así, se estableció un proceso profundamente arraigado de trabajo conjunto con la comunidad para desarrollar los planes para la plaza.
Era Olivia Hyde. El profesor Martin, por su parte, dice que el enfoque simbólico opuesto al diseño de proyectos no es infrecuente.
Mi formación proviene principalmente de las artes visuales y la práctica creativa. Por eso, he tenido la experiencia de que me involucren cerca del final de los procesos de licitación, cuando la actitud es, tenemos que incluir a una persona indígena. Lo que falta en esa narrativa es que el proceso no está liderado por indígenas. Al final, lo que sucede es que terminas con un resultado que no integra realmente el tejido del país en el proceso ni en el edificio terminado, el producto final, lo que sea.
Era el profesor Martin. En el caso de Parramatta Square, los diseñadores trabajaron para hacer visible la historia y las prácticas continuas del sitio, según explica Hyde. Los elementos incluyen una obra de arte indígena, un círculo de reunión Darug y una serie de incrustaciones en el pavimento que hacen referencia a la evidencia histórica de reuniones indígenas que se remontan a decenas de miles de años. Así lo explica Hyde.
Cuando todo se une, estamos hablando de un lugar que refleja la ocupación a largo plazo y la importancia cultural de este sitio para los aborígenes. Pero también se trata de reconocer que la cultura es continua, está viva y es eterna. Por lo tanto, es fundamental asegurar que las prácticas culturales vivas se mantengan, se celebren y estén abiertas a todos, pero también a personas específicas, cuando sea apropiado.
Era Hyde, terminando este reportaje de Sow Tomaidu para Vida en Australia. Y para el doblaje de las intervenciones se han utilizado voces sintéticas en español. También te puedes suscribir o seguir el podcast Australia en Español para obtener más información valiosa y consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida en Australia. Puedes seguir este podcast Vida en Australia. Y si tienes alguna pregunta, alguna idea o también quieres que se explore algún tema de interés, puedes enviar un correo electrónico a australiaexplained@sbs.com.au.